estar informado.
Anda. Mira. Damas y caballeros, estamos en la Estepeña. Claro, lógicamente en el pueblo de Estepa. Y hoy damos por inaugurada la Navidad. Y queremos saber qué tal la pasó usted en Sudán, en Japón. ¿Se comió usted un cochinillo en Sudán, por ejemplo? Porque claro, pasar la Navidad en Estepa es de lo más normal. Pasarla en Bilbao.
Para nosotros.
Para nosotros, sí. Para uno de Sudán, ¿no?
No. Es muy raro.
Es buena la puntualización porque, claro, cuando decimos lugares extraños, son lugares extraños, claro, para nosotros. Para ellos son los extraños, somos los que estamos aquí ahora mismo. Pero usted ya sabe que tiene un teléfono que es el 900 50 6006 y una dirección de correo que es herrera@cope.es. Y quiero presentarle a todos los amigos que están aquí en la Estepeña, unos liando mantecaos. Esos son mantecaos, que no polvorones, ¿no? Mantecaos y polvorones. Y los que no están liando, que puede que sean liantes, pero que están aquí ahora mismo muy atentos a lo que se manda, representarles a damas y caballeros, mi Mari José Navarro. Ustedes ya conocen al gran Goyo González.
Hello again.
Y seguro que han oído hablar alguna vez de Naranjo Alfaro de Morón.
Estoy alucinando porque las señoras están haciendo los polvorones así con las dos manos, hacen unas pelotitas y las sueltan para aplaudir y coge otra pelota y sigue haciendo la pelota.
Imagínate que no soltaran la pelotita y aplaudieran.
Claro.
El polvorón en medio.
Tengo que decir dos cosas antes que nada. Estamos en el museo porque nosotros hemos venido muchos años aquí, Carlos, tú lo sabes, a hacer el programa.
Sí.
Pero este año estamos haciendo una zona que es de museo nueva, lo que era el museo, que ahora es un horno precioso con unas personas de verdad. Antes no eran personas, antes eran muñecos los que había, ¿recuerdas?
Sí.
Y ahora son personas de verdad haciendo sus polvorones, que da gusto.
Claro.
Y lo que no entiendo muy bien es que en tu mesa que hace una foto de platero y un par de banderillas.
Sí. Porque me los ha regalado un oyente de Herrera, que había gente de Herrera por aquí, del premio del pueblo de Herrera, sí.
Ah, amigo.
Unos amigos. Bueno, vamos a ver. Mari José.
Sí.
Tú que eres muy navideña. Tú no has pasado la Navidad en ningún sitio raro.
Yo en Albacete, que no es poco. Pero, no, vamos a ver, yo salgo poco de Albacete en Navidades, porque, bueno, mi madre y yo... Mi madre cocina tan bien que cómo voy a perderme una noche buena en casa de mi madre. No, una vez me acuerdo que fui a pasarla a Múnich. Los alemanes sabíamos que es gente rara. La locomotora de Europa, dicen,
sí.
Pero es gente muy rara. Entonces, en una plaza que había en Múnich empezaron a tirar petardos. Pero los empezaron a tirar de tal manera que había unos valencianos acojonados. O sea, ¿cómo no sería
difícil eso, ¿eh?
¿Cómo no sería el asunto? Esa gente metida debajo de un soportal y yo allí nos abrazábamos, nos cogíamos de las manos. Y esta gente está loca para estar unos valencianos acojonados.
Sí, es raro porque un valenciano vive pegado a un cohete y a un petardo todos los días.
En Muni lo que hacen bien son la bolsa de deporte. Yo todavía tengo una Muni 72.
Qué buena, ¿eh?
Salió buena esa.
Qué buena. Y Goyo no ha pasado nunca la noche buena en ningún sitio.
Exótico, raro, distinto, no, pero tengo un amigo que, sufriendo una crisis vital hace unos 30 y muchos años, decidió pasar las Navidades en el único lugar de Europa donde no se celebraban las Navidades.
¿Mm?
Sí, se fue a Albania.
Sí.
Este,
no sé si te suena algo, chaval.
Sí. Lo conozco, lo conozco.
Lo conoces, ¿no? Un amigo mío era Carlos Herrera. Hizo, sí. Él tan navideño, que además sigue a pies juntillas cada uno de los ritos de las tradiciones, tuvo una crisis con 20 y tantos años y se piró a Albania.
Sí, sí, además era un sitio donde estaba prohibida. No es que no se... Estaba prohibida la Navidad. Prohibida, sí, prohibida. El que cantara el San José, lavaba la Virgen, peinaba esas
pa'lante.
Cosas. Pa'lante. Iba para adelante.
Sí, a la cárcel. Sí. Pero sí me da una vueltecita por el mundo, luego podremos hablar de distintas costumbres en distintos países del globo terráqueo.
Sí, la ha pasado fuera, ¿eh?
Sí.
En la guerra. Para una vez que fui a la guerra, te voy a contarlo. En Bosnia, en la guerra la pasé yo, sí, un año. En la COPE estábamos entonces, ¿te acuerdas?
Exacto.
En la COPE estábamos, la primera época nuestra en la COPE, lo pasé en la guerra, sí. Ajá. Qué pena. Mi madre llorando que vivía la pobre. Mi niño en la guerra. Y el niño estaba allí inflándose de comer con los soldados.
Estamos, ya lo sabe, en el 900 50 60 06. Y tengo un mensaje de Factusol.
Un mensaje muy importante también en Navidad para empresarios y autónomos, porque afrontar el próximo ejercicio con un programa de facturación potente y profesional es fundamental para comenzar de la mejor manera el año. Factusol, además de ser muy intuitivo, les ayuda con la facturación, las compras, con el control de almacén como nunca, porque te lo descargas gratis y ya puedes empezar a trabajar. Apunta a factusol.com. Descárgalo y es tuyo.
Nuestros niños se lo merecen todo. Se portan mejor que nunca, recogen, hacen los deberes.
Y en su carta se piden lo que más les gusta, como el set de 15 personajes de Super Wings, que solo encontrarás en el Corte Inglés y está a 54,95 euros.
Todos tenemos ilusiones y Papá Noel y los Reyes Magos saben muy bien dónde encontrarlas para que se hagan realidad. El Corte Inglés.
Papá, no quiero más.
Jaime, yo soy tu padre. Termínate la leche.
¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más, llévate una taza, un bol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com.
Beginning to look a lot like Christmas. Anda.
Everywhere you go. Vamos a llegarnos otro tarde a algún lado. El día uno, la Navidad.
Y así mes y medio.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Ángel. ¿Usted dónde vive regularmente?
Bueno, yo estoy entre España y Japón, digamos.
Ajá.
Desde hace 25 años, sí.
¿Habla usted japonés?
Bueno, pues parece que bien, pero vamos, realmente... Cada día lo hablo peor y me entienden mejor, no sé cómo decirlo.
Porque matrimonió usted con una lugareña.
Exactamente, sí, me casé con una japonesa y me vine para... Sí, me fui para Japón.
Ah, qué bien. ¿Y cómo se dice Feliz Navidad en japonés?
Omedetsu gozaimasu.
Es mentira que haga esas preguntas, no lo sé.
Usted sabe que yo sostengo hace años...
Pero bueno, omedetsu gozaimasu es lo que se dice en fin de año, que realmente es lo que celebran ellos, porque... La Navidad no tiene mucho sentido.
Claro, una Nochebuena, por ejemplo, en un hogar japonés, ¿cómo es?
Como triste. Eso es. No tiene, bueno, pues el día de Nochebuena no tiene nada más que un sentido comercial. Yo he sido mucho tiempo, vamos, consejero de una empresa japonesa, entonces me dedico a organizar allí los productos y lo que hay que hacer es poner la iluminación, organizar todo y cuando llegas a casa. Pues se come pollo.
Ah, bueno, sí, el pollo según lo haga está muy rico.
Bueno, lo que pasa es que no es según lo haga, lo que pasa es que la gente como no tiene tiempo al final lo compra en el Kentucky.
Bueno, digamos que no es una cena especialmente jugosa.
No, lo que se celebra realmente es el fin de año.
Ajá. ¿Cantan villancicos los japoneses?
No, yo lo que pasa es que cuando me fui con la guitarra y entonces tenía un amigo que era un monzo budista, un monje budista, que organizaba juergas flamencas en su templo. El día de Nochebuena, con respeto y tal, y entonces con mi amigo Paco de Antequera, pues decíamos, mira, no hay misa y hay jaleo. Y entonces, pues este que se llamaba Masami Chiyota, entonces sí, ahí organizábamos, pues bueno, pues noche navideña. Pero claro, el pobre Paco desapareció y yo ya pasé a una empresa japonesa y la cosa cambió hace ya 20 años. Y bueno, pues no, el sentido que tiene es simplemente hacerse regalos, lo que es la Nochebuena. Sin embargo, el fin de año sí tiene mucho sentido. Y vamos, aprovechando que estáis en la Estepeña, existen, pues, no son dulces, pero existe algo que se prepara allí que se llama omochi.
¿Y qué es el omochi?
El omochi es como si es harina de arroz que se machaca en un mortero gigantesco, que te dan un martillo que pesa como 15 kilos y empiezas plim, plam, plim, plam. Eso se hace la primera semana, ¿no?
Qué rico.
Y entonces da la suerte y después la tortita esa que haces con eso, pues te la llevas a casa y con eso pues se hacen. Eso dura muchísimo, ¿eh?
Echar la noche, ¿no?
Sí. Va a durar eso.
No va a durar,
claro. No lo come nadie.
¿Lo habéis probado?
No, pero...
¿Me muestra el omochi?
Pero, Ángel, usted antes... Yo he leído un mensaje suyo, usted nos escribía, por una cosa muy curiosa, a raíz del tema de ayer, que era cuando el que se iba pata abajo en medio de la calle, usted en una cena familiar se sentó al lado del primo Tukuruku.
Se llamaba Taku, mi primo. Taku, sí.
Exacto.
Sí, pero eso fue recién llegado, después ya le aborrecí yo también, sí.
Pero claro, el pobre hombre, ese hombre, 20 años atrás, se había ido un poco pata abajo y se había manchado los pantalones, y ya los japoneses...
en un tren, con 5 o con 7 años, sí. Y era un viaje que iban todos los primos, y total que me dieron una comida cuando yo recién llegué ahí y tal... Y me dieron todos una comida y de repente me sentaron al lado del Takum. Y yo no sabía por qué estaba ahí sentado el Takum. Y después parece ser que estaba estigmatizado el pobre hombre, porque como había tenido ese problema, pues ahí lo tenían retirado y me lo echaron a mí. Y el pobrecillo, al irse me dio la mano, que es una cosa que no hacen los japoneses, porque lo que hacen es hacer una reverencia. Y me dicen, pues, ¿te vas a lavar la mano? Y yo, ¿por qué? Porque este fue el que se cagó. Y pero hombre, por Dios, hace 20 años de esto. Y ahí lo tenía, pues.
Son rencorosos los japoneses.
Ya pasó con 7 años. El tío ya tenía pelos en las piernas.
Pobre hombre, pobre Takum. Bueno, ¿y se vuelve usted ahora a pasar la Nochebuena a Japón?
No, esta vez no, pero vamos, me he pasado como 12 o así, aunque ya al final me cogía el avión y me venía para acá, porque la noche de fin de año, o sea, el día de fin de año es tremendo.
Ajá.
Esa semana es como para no contarlo, porque te hacen limpiar todo.
¿Cómo, o sea, que te hacen limpiar?
Sí, sí, los tres primeros últimos días de año te dan una fregona y tienes que dejar la empresa reluciente. ¿Ahí? Llegas a casa, te coge la suegra y le tienes que dejar la casa de arriba abajo reluciente, el cuarto. Y todos esos sitios donde nadie limpia, pues sí, sí, esos sitios que nunca se ven y tal, pues ahí tal. Y después ya cuando llegas a casa el día de fin de año, derrotado porque has limpiado la empresa, no sé qué, te dice la suegra, límpiame el coche que vamos a ir al templo. Joder. Bueno, pues nada, pues limpias el coche... No, y ya por la noche, pues bueno, si te animas vas al templo, y si no, pues al día siguiente.
Claro, qué agradable.
¿El templo, una iglesia o un bar?
Dos tipos de templo. Normalmente se va al templo sintoísta. El día de fin de año, que es una fecha, a las 12 de la noche empiezan a dar unas campanadas y las dan como un gong, porque son campanas que se hacen con ariete, se percutan con ariete, y entonces, cuando suenan las campanas, pues van... Casi todos van al templo, y si no van al día siguiente a pedir pues los deseos, dejan ahí unos amuletos, se recoge también, se deja ahí también las cosas de... Porque se tienen un templecillo sintoísta cada uno en casa, entonces tiene pues una flecha, tienen amuletos, y esas cosas del año pasado se llevan y se renuevan, algunas fotos y tal. Y una vez tenía un enemigo que no me gustaba nada y le dije a ver si me podía quemar el cura la foto del templo, y me dijo que no, eso no... Claro. Eso no estaba bien visto.
¿Y sus niños son más japoneses o españoles en costumbres?
Bueno, yo más que niños tengo sobrinos adoptados. Ajá. Porque claro, yo me casé con una japonesa, llegué allí y dije, como se me escapa es que no la encuentro. Y entonces, pues claro, es que hay que tener mucho valor, ¿sabes? Claro, ¿no? Es que tú abres la guía de teléfonos ahí y es que te vuelve loco. Las calles no tienen... Ahora hay GPS, ¿no? Pero hace 25 años las calles no tienen nombre.
Claro.
Y cuando coges un taxi, el taxista te lleva a un barrio, pero no pasa a otro barrio, porque no sabía, antiguamente no sabían manejarse en otro barrio.
Y aunque se la encuentre, como son todos iguales...
Claro, no le coges cariño tampoco.
No va a entrar en depresión la mujer de Hirohito. Sí, es que tiene que estar depresiva.
Un abrazo, Ángel. Feliz Navidad. Y usted, Eduardo, buenos días. Hola, Eduardo. Eduardo is gone. Hola. ¡Ardo!
¿Eh? Hola, buenas tardes.
Pues, ¿dónde está usted, Eduardo?
¿Me oye bien?
No, no te oigo bien, ¿no? Es más, lo oigo muy mal.
¿Me oye bien?
Hola, Eduardo. ¿Dónde está metido esto, hombre? Bueno, ahora volvemos a recuperar a Eduardo.
Sí, sí, sí.
Que estaba en
algún... relación a lo de Japón, no se os ocurra enviar jamás un crisma con el color rojo, que predomina el rojo, a un japonés.
¿Por qué?
Porque se considera una cosa de muy mal gusto. Fíjate que aquí, muchos crismas, aparece el rojo ahí como uno de los colores importantes. Las tarjetas funerarias, las de pésame, son de color rojo. Entonces, claro, cuando tú le estás mandando una felicitación de Navidad, el tío se cree que le estás enviando una tarjeta de que ha muerto Taku, pobrecito mío, que no muera nunca.
Pero fíjate, ¿por qué sabes estas cosas, Julio?
Porque las he leído.
Yo no sé, pero...
Las he leído.
Alfonso, buenos días.
Perfecto.
Alfonso, buenos días, hola.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de hablar contigo, Carlos.
Igualmente, ¿a usted dónde le ha cogido la Navidad?
Pues mira, nosotros, mi padre es diplomático y nos ha pillado un poco por todo el mundo, pero lo más destacable es el año en que llegamos a Etiopía a vivir ahí,
¿ah?
Allá por el año 98, Addis Abeba capital.
Ajá.
Y entonces, bueno, como habíamos llegado en otoño, pues tampoco era cuestión de volverse para España a celebrar la Navidad. Y fue la Navidad más rara que hemos vivido, a pesar de haberle echado pues el máximo interés y entusiasmo posible. Porque claro, ahí lo que es espíritu navideño, poca cosa, ¿no?
Sí. Digamos que Addis Abeba no la decoran como Madrid o Barcelona.
No, ni como el Rockefeller Center. O sea, digamos que es una cosa más modesta, ¿no?
Uh-huh.
Más espumillón, menos luces. Y luego lo que hay ahí pues es un sol de justicia, porque está casi rozando el Ecuador. Y entonces digamos que cuando llega el 25 de diciembre, de espíritu navideño poco. Y eso que veníamos de Bruselas, donde ahí nevaba, vivíamos en medio del bosque, en fin, todo como muy de lata de galletas, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces ahí, pues, digamos que los recursos eran pocos, mi madre se volvía loca para sacar adelante la comida diaria, imagínate el menú de Navidad. Y entonces ahí carne poca, y entonces mi madre decidió comprar unos pavos, tratar de engordarlos, Y para cuando llegara la Navidad, pues acabar con uno y escabecharlo, ¿no? Bueno, escabecharlo, asarlo y que cayera en acto de servicio.
Y cayó. Entonces,
cayó. El día 20, cayó. Y además de la forma más, yo creo que más humana posible, ¿no? Esto de la muerte humana a los animales, porque nos ahí el encargado del jardín y de aquello, pues nos sugirió que primero le anestesiáramos haciéndole tragar algo de coñac. Y luego se le coloca un palo de escoba en el cuello y se da un pisotón y digamos que la muerte es instantánea.
Sí,
entonces,
bueno, es una muerte muy agradable para el pavo, sí.
Bueno, sobre todo porque uno ya, una vez que está el pavo así con el licorcito en pena,
sí,
pues ya...
Pedo, ya que pues no se entera, claro.
Claro. Dígame, Alfonso.
Sí, que salieron a por una botella de coñac allá a la calle y encontraron coñac etíope, claro.
Ajá.
Y entonces le metieron media botella de coñac y cuando fuimos a por el palo, uno dijo, oye, que no va a hacer falta el palo. ¿Cómo que no va a hacer falta? No, que ya han muerto. Que no ha hecho falta más que el coñac etíope para dejar el pavo totalmente groggy. Total, que el pavo se asó y nos tenía que ir 24 por la noche intentando masticar aquello. Hubo un momento en el que retiramos los platos y dijimos, vamos a hacer unos huevos fritos. Y vamos a intentar cantar un villancico, comer algún polvorón y a la cama, porque esto es esto de Navidad tiene poco, ¿no?
Addis Abeba, pero, Navidad en Addis, sí. Abeba, como Navidad en Tokio.
¿Allí qué religión? Allí es se adora al emperador, ¿no?
Se adoraba a Haile Selassie.
Haile Selassie, sí.
En su tiempo. Mira, otro diplomático que ha sido Inocencio Arias. Chencho, hola.
Vale, hola.
¿Tú, a ti te habrá cogido la Navidad por ahí alguna vez?
Sí, ahí me ha cogido en muchos sitios, una vez en el Sáhara, en Argelia, cuando estaba en Argelia, pero la más curiosa fue en La Paz. Yo había hecho amistad allí con el director de una emisora, que era un jesuita español, ya bolivarizado, vino su familia y decidimos, en los días que precedía la Navidad, tomar un tren y recorrer una parte importante del país.
Uh-huh.
Y entonces tomamos un tren, fuimos mi mujer y yo, que era mi novia, con el cura y su familia, en un tren, y cuando pasamos por... 5.100 metros el tren, que se nota hasta en tu organismo, uno gastó la broma de por qué el cura no nos casaba, mi mujer allí.
Uh-huh.
Y estuvimos a punto de hacerlo, pero pensamos, nuestras familias se van a creer que nos hemos casado de penalti. Y eso en el año 70 era un poco fuerte. Y además nos faltaban los mantecados de la Estepeña para celebrarlo.
Claro.
Entonces seguimos y no nos casamos.
Bueno, ahora llega ahora la verdad es que llega la Estepeña también a Bolivia, o sea, y al altiplano y a cualquier parte.
Yo me había llevado, pero sin saber, no me lo llevé al viaje, pero tenía yo mantecado en mi casa.
Claro. Y Eduardo, hola, ¿dónde está Eduardo? Buenos días. Joder, Eduardo.
Eduardo, que está lejos. Hemos dicho lejos, he dicho Eduardo.
Está aquí, ha dicho.
Está lejos, claro.
Pero ¿dónde está Eduardo?
Pero ¿desde dónde llamaba?
Sí, ¿desde dónde nos llamaba Eduardo? Sí. Ah, desde Tailandia. Por favor, Eduardo, para
qué bonito.
Eduardo, buenos días.
¿Perdona?
Hola, Eduardo, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, ¿dónde está usted, Eduardo?
¿Me escucháis?
Sí, sí, le oímos perfectamente.
Estoy en Singapur.
Ah, en Singapur. Singapur, gran país. ¿Y qué hace usted en la Navidad en Singapur?
Estoy escuchando por la radio porque el teléfono funciona.
No, ya me imagino, ya veo que no. Eduardo, es imposible. Es imposible entender, pero nos encantaría saber cómo se lo pasan en Singapur en Nochebuena, supongo que muy bien, pero ahora me van a permitir porque son las 10:30 y yo quiero hablar de un menú para esta Navidad. Una idea que no sea complicada de preparar.
Complicada ni complicada, te vas a Cascajares, pides un capón que está relleno, que está riquísimo, puedes pedir tu pularda, puedes pedir tu ternera de chal y todo por 10 euros por persona. Anda, ¿ahora qué? Un menú de reyes, porque los reyes comieron cascajares.
Sí, ¿verdad? Eso es verdad.
¿Y cómo compras tu cascajares? Bueno, pues en la tienda del ramo, en el Corte Inglés o en cascajares.com. Y bueno, ahí lo tienes.
Cascajares para esta Nochebuena, es una idea, el capón de cascajares.
Sí, señor.
La pularda, el pavo, todo es magnífico, fascinante como está preparado. Y además, efectivamente, en 20 minutos.
20 minutos.
Permítame un momento. Estamos en la Estepeña, estamos en la fábrica de la Estepeña, envueltos casi en el papel de un polvorón, o de un mantecado, o de un rosco de vino, o de las hojaldradas. Bueno, hay tantos, la verdad, o del turrón de polvorón, que ahora mismo es la sensación que está recorriendo España. España no habla, créanme ustedes, de otras cosas, no habla del partido de ayer del Barça, o de si el déficit se va a quedar en el 0,5 o el 0,6, ni si se ha muerto Fidel Castro, si tiene que ir el rey o no tiene. España está hablando ahora mismo del turrón de polvorón. Es el comentario en la calle. Salga usted a la calle y ponga usted el oído en las conversaciones de los autobuses, del metro, de los bares. Y vas a probar turrón de polvorón.
Oh, ¡qué locura!
¡Qué barbaridad!
Lo mejor que he probado en año.
¿Cómo es eso? Pero esto de verdad, pero es que yo no lo he probado, ni me han hablado, no me han hablado. No, sale a la calle. Qué locura, lo que es hacer tendencia. Estamos hablando de la Nochebuena y la Navidad en sitios raros y extraños, o no tan extraños. O nosotros somos extraños para ellos. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos y compañía. Y antes que nada, agradeceros, deciros que gracias por animarnos a los que estamos fuera de España trabajando. Somos seguidores vuestros vía internet y encantado de hablar con vosotros. Hemos hablado en más de una ocasión desde Namibia, desde Mauritania. Y
¿está usted ahora mismo dónde?
Yo estoy ahora mismo en España de descanso, ahora mismo estoy en Guinea Ecuatorial. Llevo 2 años allí, donde también hemos celebrado lo que era Guinea Española, pero allí es como aquí, hay chorizo revilla, hay de todo, quepeñas, hay de todo.
Claro. Bueno, sí, Guinea, la Guinea Española, eso, sí, porque me imagino que la Navidad es como la Navidad en Bilbao, vamos, igual. ¿No?
Sí, bueno, como en Málaga, o como así, con un poquito más de calor, pero bueno, exactamente igual, los mismos productos, mismas tradiciones, no hay problema. Las curiosas son las que le comenté en mi correo.
¿Cuáles?
Bueno, pues nada, estaba después de estar en Namibia, que también eran navidades muy occidentales, pues tuve la suerte de ir a Sudán a trabajar con Cruz Roja Española. Ante todo, también agradecer a todos los delegados y cooperantes españoles que trabajan fuera por la tarea tan grande que se hace y que tampoco es muy reconocida. Entonces, bueno, me pilló el tema del referéndum, el nacimiento del país más joven de África y del mundo, y en el puente de la Inmaculada teníamos cada cierto tiempo teníamos que salir a hacer descanso. Entonces allí el grupo de expatriados que dijimos, bueno, ¿quiénes nos vamos a quedar aquí este año a pasar Navidad? Uno, pues somos 6, 7, 8, y fue como una pequeña apuesta. Dije, bueno, pues yo me voy a traer 2 cochinillos. Bueno, pero ¿cómo? Allí el control es férreo, es una república islámica con al-Bashir, con control sobre la aduana cuando llega. Yo he visto...
Hombre, meter un cochinillo en una república islámica.
Yo he visto devolver, o sea, meter en el avión a diplomáticos de muchos países por llevar una botella de vodka, una botella de vino. Entonces yo lo que hice, bueno, yo soy nacido en Tetuán, mi familia vive en Melilla, bueno, estamos muy vinculados, ¿no? Entonces yo dije, yo voy a intentarlo. Eso sí, le quitamos la cabeza y la cabeza la pusimos por debajo. Hablé con el carnicero y dije, mira, tú me puedes poner los cochinillos al vacío. Dos cochinillos, tal, entonces me fui a un amigo mío carnicero, es musulmán, le dije, mira, James, ¿tú me puedes pasar unas etiquetas de estas que ponéis ahora de comida halal, que tienen un certificado y tal? Y dice, hombre, no, claro, yo, no, no hay ningún problema, somos amigos. Total, que yo cogí, compré cañadelo, mochorizo, salchichón, los 2 cochinillos, le puse todas las etiquetas, y dije, lo más que puede pasar es que perdamos, cuando lleguemos a la frontera, con el alcohol si te devuelven, pero con esa comida... pues seguramente pues, que vayan a la basura, pero vamos a arriesgarnos. Total, que cuando llegué a la aduana, ya me abren, claro, te pasan por un control de rayos X, me abren que lleva usted ahí, dicen, estos son baby sheep, es linde. Y el tío, claro, se quedaba mirando el cochinillo, pero claro, el cochinillo es muy blanquito, muy clarito, y las patitas, pues no esto, está así, y el otro, pero esto te digo, no me dice, además es halal, esto es halal, mira, está certificado por un morado, esto jalar, y así pasamos, y ya eso luego lo repetimos otra vez en Mauritania 2 años más, o sea que la picaresca es inherente, pero pasamos por ese control, y ese año que había 2 colegas que llevaban 2 años sin salir de Sudán o no habían venido, pues disfrutamos de un perfecto cochinillo engañando a la férrea aduana de Sudán.
Bueno, un cochinillo en Sudán, eso es...
O si tú engañas al de la frontera con un cochinillo diciendo que es verdura, la droga ya no quiero ni pensar cómo la meterás por allí.
No, pero no le decía que era verdura.
No,
le decía que era halal y halal.
Halal.
No que era cochinillo, porque claro, cochinillo ya es la culminación de todo lo que...
Estaba engañándole con otro tipo de producto.
Baby sheep, le decía, ¿no?
Baby sheep, bueno.
Baby sheep, ¿qué?
No era. Pues una oveja pequeña.
Pequeñita.
Claro.
A cordero, vamos.
Me da lo mismo, repito lo mismo.
Le decía cordero, pero era cerdo. Mira,
ve un cochinillo y dice, esto es cordero, hombre. Claro. Te digo que la droga le tiene que entrar aquí por otra parte. Es que el tío es muy torpe.
¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Luis. ¿Dónde está usted o dónde lo ha pasado usted?
Bueno, yo ahora estoy en Barcelona, pero la Navidad, el fin de año que pasé hace unos años, fue en Cuba.
Ah.
Ahora que está tan al día en las noticias, ¿no?
Bueno, el de Cuba es muy parecido al nuestro, ¿eh?
Es parecido, sí. Pero bueno, lógicamente con las restricciones y... O sea, no hay tanta pompa ni tanta luminosidad y tanto...
Sobre
tanto
todo lo que no hay es bueno. Tanta, lo que no hay es tanta comida.
Sí, bueno, depende de dónde vayas también, ¿eh? Porque eso, como todo, depende cómo te lo montes, como se suele decir. Y bien, o sea, estuvimos Navidad y fin de año, y Navidad pues normal, pero fin de año se celebró en un hotel de ahí de La Habana, en el Malecón. Y bueno, sí que es verdad que no se parecía en cuanto a cantidad a lo que estamos acostumbrados en España, pero bueno, así estuvo bastante bien, bastante decente.
Los cubanos suelen celebrar, en Cuba se ha celebrado la Navidad como si fuera Asturias, ¿eh? Como si fuera Galicia. Y hasta que este régimen fenomenal ha dejado desabastecida de alimentación a la población, pues la gente cenaba y comía y además tiraba larguito. Y ahora, bueno, y luego durante algún tiempo, como si al régimen no le acabara de gustar que la gente celebrara, desde luego, la Navidad desde una perspectiva cristiana, católica, cristiana, por cuanto lo que se celebra en Navidad es lo que se celebra. Algunos celebrarán el solsticio de invierno, pero claro, lo que se celebra en Navidad es que ha nacido
el mensaje de Navidad, sí, de Fidel llegaba a marzo, ¿no?
¿Qué tal, Mercedes? Buenos días.
Buenos días, Herrerita.
¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal?
Pues yo ya soy feliz. Es mi mejor regalo de Navidad hablar contigo.
Oh, por favor.
Sale señora, barato,
señora.
Soy enamorada de ti, Carlitos.
Oh, por favor.
Señora, créame, yo me ruborizo con estas cosas. No estoy, no estoy preparado para ello.
Tú eres un macho alfa por naturaleza. Oh, y tú
De lomo plateado, señora.
El chornorri de la radio.
Este gorila de la niebla.
Claro. Entonces me decía, señora...
Pues mira, te cuento. Yo me casé y me fui a vivir a Ceuta, ¿vale? Uh-huh. Y entonces fueron las primeras Navidades que yo pasé allí más sola que la una... Y teníamos unos compañeros que también vivían allí, otro matrimonio, y el otro que era muy listo, ¿sabes? Pues dice, mira, lo que vamos a hacer es irnos al Larache, que allí hay unos pedazos de langostas que yo las he visto y tal y cual, y nos pillamos unos buenos pescados, unas langostas, unas cosas, y nos venimos para acá, hacemos la cena y cenamos los cuatro juntos. Digo, wow, una idea, bueno, en principio fue, vamos, fabulosa. Te hablo hace 30 y tantos años. Por lo tanto, imagínate las carreteras de ahora de Marruecos, pues imagínate la 30 y tantos años atrás. Total, que nos vamos para abajo y en la carretera, pues no sé si la has visto alguna vez, que están pues las lugareñas con sus quesos en la mano ofreciéndotelos cuando pasas con el coche y tal. Y nosotros decíamos, ay, qué pobre mujer, fíjate de ti ahí las horas que lleva, tal, tal, no sé qué. Bueno, total, que llegamos a Larache. Llegamos a Larache y entramos en una cantinita que había allí y ya yo que soy bastante rubia, ¿sabes? Pues la cosa ya estaba la cosa fea. Primero porque no podíamos entrar en las cantinas y segundo porque dábamos el cante padre de que algo teníamos que buscar, ¿no? Mm. Bueno, y le decimos al tío, mira, queremos comprar unas langostitas, unas cosas, y el tío, ¡oh! ¡Calla, calla! ¡Oh! Lo toqué, hablaba un poco de árabe. ¡Oh, no! Y yo decía, ¿qué pasa? No. Llama a un tipo que había allí por la cantina y le dice algo, coge el tipo, nos saca fuera de la casa, de la cantina, nos vamos a la calle y el tío nos sube en un autobús, mira, lleno de borregos, que había, bueno, una cosa asquerosa, apestosa y todos apretados. Bueno, yo quise morirme ya directamente. Y el tío nos lleva a una casa, nos baja abajo a unas bodegas, que tenían como una especie de lagares dentro donde tenían las langostas, y el tío no tenía ni langosta ni tenía
lo que
nada.
Quería, lo que quería.
¿Qué es lo que quería entonces?
No, que es que nosotros no sabíamos que las langostas y todo lo que entraba eso era que lo tenían los franceses y no se podía vender porque era contrabando. Por poco dormimos en el calabozo. ¿Sabes lo que pasó?
¿Qué pasó?
Que a las 6 de la tarde, esperando a las barquitas que nos trajeran las langostas, nos trajeron una puñeta, amiga. ¿Y sabes lo que comimos cuando volvimos para casa?
¿Qué?
El queso cutre que había en la carretera, ¿eh?
¡Qué cosa más agradable!
Sí.
Más buena y más saludable. Si ya es asqueroso un queso...
Bueno, yo te voy a contar algo todavía más asqueroso.
Sí.
En Groenlandia
vamos allá, Goyo.
El kiviak, sí. Carne cruda de un ave de caza acuática que la entierran bajo una piedra enrollada en piel de foca durante más de 2 meses, hasta que llega la putrefacción. Una vez que está ya descompuesta, la sacan y se la zampan en la comida de Navidad. ¿Cómo lo ves? ¿Eh?
Qué agradable.
¿Sabes a qué huele?
¿A qué huele?
A queso azul fermentado.
¿Qué sitio rico, me has dicho que era eso?
Groenlandia. El kiviak, si se lo ofrecen alguna vez.
¿Tú qué metes en Google acaso? ¿Qué pones cuando tú buscas?
No, yo no he puesto nada.
¿Qué pones? ¿Groenlandia asquerosidad?
Era una vueltecita por las Navidades de todo el mundo.
Sí, ver, otro país.
He ido escogiendo
tiene ahí todo.
Lo más curioso, mira, en Yugoslavia, que lo tenemos muy cerquita. 2 semanas antes del día de la Navidad, atan a la madre, los hijos,
sí,
de pies y manos, y le dicen lo siguiente: día de la madre, día de la madre, ¿qué darás para que te dejemos libre? Lo de San Cucufato tiene más rima. Esto es que en yugoslavo, la verdad, tiene su poesía. Sí, entonces sí. La madre, o el padre, le tiene que dar regalos a los niños para que desaten a su madre. Es una cosa rarísima. En Noruega esconden todas las escobas. Piensan que los espíritus malignos salen la noche de Navidad a revolotear por la casa. Y como se supone que las brujas montaban en escoba, las esconden todas. No hay escobas. Tenemos más tradiciones, como por ejemplo, aquí al ladito, la consoda en Portugal, la mañana de Navidad, se ponen del revés, comen como cosacos, porque piensan que las almas van a ayudarles el resto del año, claro. Largo, etcétera.
Bueno, saben ustedes que todo eso lo hacen o lo comen acompañados por la guita, una buena charla, entretenida, una tertulia, de Navidad, de actualidad, de fútbol, de toros, yo qué sé, de lo que sea, se trata de estar con amigos, y si es con un buen picoteo acompañado de la guita, mejor que mejor. La guita bien fría, casi helada, con su jamón, su lomo, su queso, ahí, incluso ahí. Su queso, fíjese, sí. Para que yo les diga eso.
Y con la jibia.
Da igual, porque la guita pega con todo, la guita, el vino que se bebe en cualquier copa. Mari Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora. ¿Dónde está usted?
En Valladolid.
¿Y dónde ha estado usted en alguna Navidad?
En India. En India pasé la noche, el último día del año. Uh-huh. Y fue una maravilla, fue impresionante. Venar así.
¿En qué sitio de la India?
Primero saludaros a vosotros con mucho cariño. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, señora. Gracias. ¿En qué sitio de la India?
Estuve en Rajasthan, toda la región de Rajasthan. Me recorrí con mi hijo. Oh. Y fue maravilloso. Volvería, pero vamos.
Allí digamos que la Navidad no es muy habitual, ¿o sí?
Pues no, para nada. Para nada. Lo que pasa es que había europeos en el hotel y nos prepararon la fiesta para nosotros, claro.
Oh.
Sí, nos prepararon una gran fiesta. Eso fue ya en Banarasi. Y muy bien. Lo único que no había era uvas, porque eran como melones de grandes. Uh-huh. Y habíamos llevado en lata. Habíamos llevado en lata y vamos, fue muy muy bonito todo. Pusieron música también europea y también música india. Ellos no cooperaron para nada. Para nada. Además, estaban bastante tristes porque había pasado hacía poco la explosión en Mumbai, y habían muerto bastantes familiares del mismo hotel, que era de la misma cadena y todo eso, pero vamos, ellos muy dignos, muy serios, muy serviciales.
¿Dónde está el mantecao? La Navidad en varios lugares del mundo, con o sin mantecaos, de la India al Sudán, pasando por Cuba, Etiopía y a Japón. Ahora noticias a las 11:10 en Canarias. Herrera en